El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.
Hola, ¿qué tal, estimados oyentes? Sean ustedes bienvenidos a UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, de su programa El Esférico FM. Los acompañamos quien les habla, Felipe Mejía y el señor Ronald Villa. Y hoy con ustedes vamos a hablar de un personaje del deporte mundial que aquí no es muy conocido como personaje, es más conocido por su doble que salió en la pantalla chica en forma de anime, creo yo que es anime, y que divirtió a grandes chicos. Pero antes de decirles de quién vamos a hablar, saludo a mi compañero Ronald Villa. ¿Qué tal, Ronald?
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas noches a todos los oyentes, a todas las personas que a esta hora sintonizan UN Radio y nos escuchan con un tema de deporte, de esos que traemos aquí, diversos, a veces histórico, a veces anecdótico. En este caso, digamos que es un poco de todo, porque como Felipe lo mencionaba, traemos un personaje que existe en la vida real y que a su vez fue llevado a la pantalla chica en forma de dibujo, pero que mucha gente desconocía de dónde provenía.
Sí, señor, les vamos a hablar de la increíble historia del verdadero Oliver Atom, el señor Kazuyoshi Miura, también conocido como Kazu Miura. Ahí yo creo que ya más de uno lo distingue.
Yo la verdad no lo había escuchado mencionar. De hecho, leí por unos textos que me mandó Felipe, que es muy juicioso con este tema, que él había jugado en la selección japonesa. Claro. Pero yo no lo tengo en el recuerdo, porque de hecho cuando uno empieza a ver a Japón aparecer en los mundiales, porque Japón realmente apareció en los mundiales como a partir del 98-2002.
Claro, en el mundial de Francia.
Ajá, uno empieza a darse cuenta que el jugador más importante que ellos tenían en el momento era Nakata, que jugaba en el Parma de Italia, si no estoy mal.
Y de Toshi Nakata, y de ahí pasó a la Roma.
Ah, ok, ¿y en qué momento aparece, cómo se llama?
Kazuyoshi Miura.
Yo le voy a decir Oliver Atom, pues, sí, para que nos entendamos. Bueno, ¿en qué momento aparece Oliver Atom? O como se le conoce en japonés, Tsubasa Ozora, que ese es el nombre del personaje en Japón.
Bueno, él aparece para el fútbol más o menos en el año de 1986-87. De hecho, el señor la semana anterior cumplió 50 años, y por eso es que le estamos haciendo este programa, porque cumple 50 años y todavía es un jugador activo.
¿50 años y es jugador activo?
Todavía jugador activo.
¿En qué liga está jugando?
En la Japan 2, o sea, en la segunda división japonesa.
En la segunda división, ok.
Efectivamente, entonces, él lo que hace es que es un chico adinerado, que le gusta el fútbol, que consume mucho fútbol europeo y mucho fútbol latinoamericano, pero que está en un país donde el fútbol no tiene un desarrollo importante en términos de profesionalismo y de un gran nivel competitivo.
Tengas en cuenta que en Japón el deporte nacional es el béisbol, las artes marciales, obviamente, sí, y no sé qué otro deporte nacional puedan tener en Japón.
Les va muy bien en voleibol.
En voleibol
tienen una liga muy buena.
Pero el tema del fútbol en Japón, o sea, a pesar de que ellos venían trabajando desde hace mucho tiempo, como es normal en los japoneses, porque es una cultura muy organizada, porque es un pueblo muy trabajador y que se proyecta a futuro, el fútbol, digamos, que vino a réditos realmente futbolísticamente. Ellos vinieron a recoger lo que sembraron en el Mundial del 2002, que estuvieron cerca de llegar a una final.
Sí, y ahora tranquilamente juegan una copa interclubes, como uh-huh, lo han hecho, y pueden llegar incluso a jugar una final
como va a pasar el Mundial de Clubes, claro,
que es muy buen nivel.
Clubes pasado, claro.
Efectivamente. Bueno,
eliminaron al representante de Sudamérica.
Efectivo, ese es. Bueno, la cuestión es que este señor en la década de los 80, como es una persona pudiente, puede viajar entonces a Brasil. Brasil es la meca del fútbol en los 80 en cuestiones suramericanas, porque Argentina estaba un poquito golpeada por lo que fue la guerra de Malvinas, por lo que fue el periodo post-dictadura.
Claro.
Y entonces económicamente no iba bien, pero Brasil sí. Brasil económicamente se apuntalaba, una sociedad terriblemente desigual, pero se apuntalaba en eso, en su milagro económico, sobre todo con la cuestión acerera, y tenía grandes equipos y eran consumidos gracias a el fútbol, gracias a la Red Globo. Entonces podemos ahí tener equipos con grandes futbolistas, como por ejemplo el Corinthians con Sócrates.
Y el Flamengo con
Zico.
Con Zico, claro.
Claro, bien.
Yo hago un paréntesis ahí para la gente que nos está escuchando. Si de pronto ustedes son cercanos o fueron cercanos a la generación de Felipe y yo, que estamos como por el 80 y algo,
sí,
o 79, pues, démoslo como ahí, pues vieron Supercampeones en algún momento, y más si son fanáticos del fútbol. Entonces, cuando Felipe cuenta esto de que él se mueve para Brasil y empieza a conocer todo este tema del fútbol allá, uno entiende los orígenes de la caricatura. Yo le hago una pregunta a Felipe, que es el experto en el tema del deportista como tal. ¿En qué momento el creador de la serie contacta a este man o le dice, hey, voy a hacer una serie en torno a tu vida, o cómo es el cuento, o fue casualidad?
Bueno, el que se inspira, el dibujante, para hacer la serie es el señor Yoichi Takahashi.
Claro.
Yoichi Takahashi crea Oliver Atom, pero lo hace empezando la década del 90. Uh-huh. ¿Por qué? Porque empieza ya el fútbol japonés a establecerse con una liga profesional, ¿cierto? Yo recuerdo Trans World Sport, y entonces ahí Juan Larena nos hablaba del Verdy Kawasaki.
Ajá.
Yuma,
que existe todavía.
Todavía existe, claro. Y entonces, este muchacho llega a Japón, después de haberse formado en Brasil, y empieza a ser el ídolo de masas de la incipiente liga japonesa. Y entonces él dice, no, esta es la persona. Quiero hacer un dibujo animado donde se refleje lo que ha sido la vida de este muchacho que viajó a Japón, que estuvo en las divisiones inferiores del Santos y del Palmeiras.
Okay.
Que se hizo a pulso. Y entonces voy a hacerlo a él. Voy a hacer lo que ha sido su vida, su peligro, pero lo voy a hacer al revés.
Okay.
O sea, nace en Japón, crece en Japón, se forma en Japón y viaja y triunfa en Brasil.
Que es lo normal. Hoy en día ese es el transcurso de un jugador de fútbol normal.
Claro.
Se cría en su liga y luego viaja a Europa, en este caso. Obviamente los japoneses pues tenían como referente en ese momento Brasil.
Sin embargo, el señor Takahashi dice, sin embargo, yo no estaba tan inspirado en los jugadores brasileros. Yo estaba inspirado en los jugadores argentinos.
Claro.
Porque Argentina había sido campeona del 78 y del 86. O sea, domina la década del 80 básicamente. Y ahí están Kempes y Maradona. Y entonces yo lo que quiero es que el señor Miura, o sea, Oliver Atom, se parezca a Kempes y a Maradona.
Claro,
a la hora de jugar a la pelota.
A la hora de jugar, claro. De hecho, en la serie, Argentina se le menciona, no de una manera incipiente, pero sí se le menciona. El centro de la historia realmente es Oliver Atom, un niño japonés de una ciudad que se llama Fujisawa, que realmente sí existe, queda al sur de Fuji, del monte Fuji.
¿Y adivine de dónde es este señor?
De Fujisawa.
Efectivamente.
Entonces resulta que Oliver conoce, por gracias al papá, conoce a un exjugador brasileño que está caído en desgracia por una enfermedad de la retina. Este es el que le enseña ciertas cosas del fútbol, pero resulta que el niño tiene un talento innato, y entonces ahí donde Felipe menciona que el talento era más similar al talento argentino que al talento brasileño.
Sí, pero cuando él se inspira en Roberto Cedinho, entonces uno dice, bueno, Roberto Rivelino,
claro,
pero está enfermo de una córnea. El jugador brasileño que se enfermó de una córnea fue Tostao,
claro,
que se la tumbaron de un balonazo.
Él mezcla un montón de cosas. De hecho, la serie, al igual que me imagino, pues obviamente basándonos en todo lo que se vio en la serie, hay cosas que sí son ciertas y cosas que no son ciertas. Hay muchas cosas inventadas, hay otras cosas que como la ciudad o la misma historia pues del niño, pues digamos que tiene cierto grado de ficción, pues también tiene cosas reales.
Sí, el grado de ficción en cuanto a Oliver está en que él solo es capaz de cambiar un partido. Bueno, para los que crecimos en la década del 80 sabemos que había un tipo que él solo
que
cambiaba
sí
la historia de un partido, que era Diego Armando Maradona.
Sí, claro. De hecho, muchos de los detractores de la serie dicen que es que se demoran 15 años para meter un gol, que hay que recorrer la cancha 47 mil kilómetros. Pues esto es una serie dramática en torno al fútbol. La gente no ha entendido que si quiere ver fútbol, pues ve fútbol. Y así se acaba en un partido en una hora y media, que es lo que dura un partido.
Sí.
No en 8 capítulos.
Claro.
Es una serie, o sea, realmente hay que meterle dramatismo. Por eso la inclinación de la cancha como circular, por eso los planos. La gente no entiende muchas veces esto. Entonces, el personaje de la realidad, Miura, es el apellido, ¿cierto, Felipe?
Sí, caso Miura.
Es real, pero al revés. Y es llevado como argentino, a pesar de que tenía influencia brasileña en la serie.
Claro, pero también hay que tener en cuenta en algo. Si bien Oliver es una persona que es capaz de levantar un partido solo y llevar a una selección nacional a ganar un campeonato del mundo, él solito, cosa que hizo Diego Armando Maradona, También hay que decir que el señor Casio Miura, él solito fue capaz de levantar el nivel de la liga japonesa, y sobre él se apuntaló todo lo que es el ideario del buen futbolista japonés. Es decir, hasta antes de Casio Miura, en Japón a nadie le gustaba el fútbol, le interesaba. Y hoy es una de las ligas, la liga donde más dinero se pone en juego. Ahora se la está compitiendo China, en Asia.
Claro.
Es
la liga más competitiva. China, Japón y luego Corea del Sur en cuanto a plata.
Claro, y es la más competitiva. Claro. Se valieron también de que trajeron a un par de brasileros a la liga, como Zico.
Sí, a dirigir.
A dirigir y a jugar también.
Primero jugó, sí.
Primero jugó, luego dirigió. Pero uno encuentra que los dos, tanto Oliver como Casio Miura, son los grandes estandartes del fútbol japonés.
Claro, eso te iba a mencionar.
Uno dentro de una cancha de fútbol y el otro en un proyecto de nación, básicamente.
Claro, sí, es que básicamente es eso. O sea, la gente toma muy a la ligera el tema supercampeones porque asumen simplemente que es entretenimiento, que es una serie, que es un cómic, que es un anime, pues, como se le conoce normalmente. Pero realmente lo que hay aquí es un tema nacionalista de por medio. Es decirle a la gente, hey, podemos ser buenos y no van a llegar a ganar el mundial, no al menos en el futuro cercano. Pero es obvio que al día de hoy, a las luces de todo lo que nos demuestra Japón, uno debería tomar en serio Japón cuando se propone algo.
Sí, ahora, a este señor lo entrevistaron en Japón. Y una cosa que hizo el señor Takahashi fue que los aspectos de la vida de Miura se los entregó a otros integrantes de la serie.
Ah, ok.
Casio Miura viajó sin el consentimiento de sus padres, que es una falta muy grave en la cultura japonesa, pero que está permitido, pero se considera una deshonra. Lo sé porque tengo familia japonesa.
Ah, ok. Yo te iba a decir, Felipe, ¿qué pasó? Viniste para Colombia sin permiso.
Lo sé porque un saludo a Yoshimasa Tabashi, que lo quiero mucho.
Ok.
Y entonces es una deshonra. Él se va sin el permiso de los padres y tiene que ganarse la vida en Japón. Se gana la vida, en Brasil, ayudando a la colonia japonesa que hay allí como guía turístico y como vendedor ambulante. O sea, vende panes, transporta carne en bicicleta, le enseña a los japoneses que están visitando Brasil, le sirve de intermediario en cuestiones de lenguaje, pero ahí entrena, porque no tiene el respaldo de sus padres. Trabaja duro, duerme poco.
No, impresionante. Vamos con música y seguimos hablando de este personaje que llevó a las pantallas, digamos que uno de nuestros ídolos de adolescencia.
Sí.
Aunque realmente Oliver no fue mi ídolo en la serie. Mi ídolo era Benji Price porque yo era arquero, entonces será el... Tengo una camisa Benji Price.
Ah, mira vos.
Pero bueno, vamos con música más bien, sí, y volvemos, claro, para seguir hablando del señor Miura.
Vamos con una agrupación británica que es Stereo MC, una agrupación noventera de la época en que sale el cómic también al aire. Es una canción de 1992, creo que es de su único álbum conocido en Colombia.
Sí, la realmente aquí no sonaron mucho.
No, sonaron de ese álbum tres canciones: Connected, Step It Up y Elevate My Mind.
Ajá.
No, fueron las únicas.
Sí, no, realmente se les considera un One Hit Wonder en estas tierras. Realmente.
Sí, yo creo que el Elevate My Mind es del Supernatural de 1990, mientras que Connected y Step It Up son de 1992 del álbum Connected.
Vamos con Connected.
Connected, que no es una agrupación de rock.
Ah, ok.
En Inglaterra se les considera una agrupación de hip hop noventero.
Entonces vamos con Stereo MC aquí en el esférico y la canción Connected, y volvemos para seguir hablando de Supercampeones y la historia original del personaje. I'm gonna get myself, I'm gonna get myself, I'm gonna get myself.
Continuamos en el Esférico FM después de escuchar esa muy buena canción, muy rumberita.
Canción fiestera, eso te iba a decir.
Yo recuerdo llegar del bachillerato a escuchar esta canción.
Sí, no, muy buena canción. De hecho, yo la escucho al día de hoy. Pues, yo soy un apegado a la música de los noventas y cada que puedo la escucho.
Bueno, y acá hay algo interesante que logro extractar del diario La Vanguardia de Brasil del año 1989. A Cassio Miura le preguntan por qué raro era un japonés jugando en las divisiones inferiores de Palmeiras y de Santos. ¿Y usted qué está haciendo acá? ¿Para qué lo está haciendo? Entonces él contesta: vine porque quiero convertir al Japón en el dorado del fútbol asiático.
Wow.
Y quiero mejorar mi técnica, y sé que mejorando mi técnica lo voy a lograr.
Ellos tienen agilidad y tienen disciplina, digamos que eso es muy importante, les faltaba el tema técnico.
Y tienen una cosa, y es que toda empresa personal que ellos plantean incluyen al país, para la grandeza del país.
Claro, ellos piensan en el país.
Piensan en la nación.
No piensan en el logro individual.
Claro, llega entonces a Brasil, año 1990, después de haber estado allí más o menos desde el 86, 87, y se convierte en la figura y en la estrella de masas. Su padre, es el padre Oliver, es también un padre ausente.
Sí, es un marinero.
Es un marinero, pero bueno, el de este no es marinero, el de este es Nabu Naya. Y pertenece a la Yakuza.
Ah, qué lindo. Qué lindo, es muy parecido a ser marinero, me imagino.
Sí, muy... entonces
mueven mucha mercancía los dos.
Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué se llama Miura si el padre es Naya? Bueno, resulta que él asume el apellido materno porque no quiere que este emprendimiento de su vida personal para engrandecer la nación se vea opacado
con el
tema
por
el tema de su padre.
Claro.
Entonces bien, no. Y ahora yo me voy a llamar Kazu Miura, ya no soy Naya.
Okay.
Esto lo pude extractar de la revista Tokyo Vice, perdón, de un libro que se llama Tokyo Vice, muy interesante sobre la historia del fútbol japonés.
Oliver Atom empieza en el equipo de Niupi, que es una escuela pública de Fujisawa, cuando realmente tenía que ir a la escuela privada que se llamaba San Francis, el equipo donde jugaba Benji Price y que era el actual campeón nacional, o sea, el equipo a vencer. El paso de Oliver fue simple, estuvo en Niupi toda la primaria, luego el bachillerato y luego, después de que Roberto lo deja tirado y le incumple su promesa de llevárselo a Brasil, él por sus propias vías terminó ganando en el Sao Paulo. O sea, no en el Palmeiras, sino en el Santos, como la historia original del jugador. Él va a jugar a Sao Paulo, luego en la continuación de Capitán Tsubasa, como se le conoce pues a la serie en japonés, él llega a jugar al Barcelona Fútbol Club.
Uh-huh.
Este jugador Miura, luego de jugar en Japón, él ya había jugado en Brasil.
Él jugó en Brasil, divisiones
luego,
inferiores.
Luego va a jugar a Japón.
Sí, al Verdy Kawasaki.
A devolverle a su país todo lo que aprendió. Luego juega en alguna otra parte. Él tuvo la oportunidad de llegar a Europa o nunca
claro.
Pudo jugar en Europa.
Sí, por supuesto. Pero antes de contar las historias de este hombre en Europa, porque la verdad que la pasó muy mal. Bueno, mal y bien. Si a mí el que le pegó el codazo me pega a mí ese codazo, pues yo me tomo una foto y la enmarco en mi casa con la nariz así hinchada. Digo, esto me lo hizo Franco Baresi.
Ah, fue Franco Baresi.
Sí, señor.
En el Milan.
Sí, pero después
de
decir que le pasó.
¿En qué equipo italiano jugaba?
En el Genoa.
Ah, okay.
Pero le voy a contar qué pasó. Él llega al Verdy Kawasaki. 100 partidos, 192 partidos, 100 goles. Bueno, viene de Brasil, entonces es el duro de la película,
claro,
de Chacho.
Claro.
Saburo Kawabuchi, que fue el que se inventó en términos económicos y digamos de administración, la liga japonesa dice, no, es que nosotros lo necesitábamos. Si él no viene, vamos por él, porque es que nosotros necesitamos un ídolo para poder impulsar nuestro fútbol. Tan es así que apareció de moda el Kazu Dance, fue uno de los primeros jugadores que bailó a la hora de hacer un gol, fue un éxito en las discotecas esa canción.
De hecho se institucionalizó, más bien se llevó a los colegios el fútbol como
una materia
como una materia deportiva.
Como hoy lo hace China.
Sí, claro.
Y entonces se va al Genoa. En el Genoa cumple con el primer requisito, es que es el primer japonés en jugar en Italia. En su debut juegan contra el Milan. Primera pelota que toca.
Pero Franco Baresi, porque esto es mala leche.
No, pues que la primera pelota que toca lo pasa de largo.
Ah, okay, se lo bailó.
Sí, y a la segunda, okay. Franco Baresi lo manda al hospital con el tabique roto y con una conmoción cerebral.
Ah, qué lindo. qué bien. Qué buen trato se le da a los japoneses en una liga claro. Nueva, ¿no?
Sí, imagínate, me va a venir a bailar, ¿qué diría?
Un japonés.
Y un japonés.
Sí, claro.
24 partidos, solamente un gol. Sin embargo, ese gol es muy recordado por los tifosi del Genoa, porque fue contra la Sampdoria.
Ah, en el clásico.
Y con ese ganaron.
Claro,
3-2.
En el Luigi Ferraris.
Exacto. Entonces, él vuelve a Japón porque su paso fue básicamente un fracaso. Y para 1994 empieza a jugar ya con la selección. 12 goles en 14 partidos, pero no logran clasificar. Para el 98 juega 19 partidos, marca 18 goles, es el goleador de las eliminatorias, pero el DT, el señor Okada, que es un amante japonés de la disciplina, dice, no, yo no lo voy a llevar porque él es simplemente un brasilero excéntrico.
No lo va a llevar al Mundial del 98 y el país no se revolcó por eso.
No, y no lo llevó.
O sea, eso es como si en Supercampeones el técnico, no me acuerdo quién era el técnico de la selección japonesa, Roberto de hecho era el técnico de Brasil.
Sí.
No hubiera llevado a Liberato, ¿no? O sea, es imposible pensar en la selección sionil, a pesar de que para mí era mejor Tom Misaki, y era mejor, bueno, no mejor, pero digamos que Steve Huger lo hacía muy bien. El
problema ese de
Steve
Huger
era ser demasiado avaro con el balón.
Un lobo estepario.
Sí, tal cual.
Ahora, él aguanta ese garrotazo, no importa, seguiré jugando, y se va a jugar al Dinamo Zagreb. Allí jugó la Champions. Bueno, fue a una Croacia que estaba recién
dividida,
claro. Entonces le tocó volverse pronto, porque lo que fue Croacia en la final de la década del 90 era un polvorín, principios y finales.
A pesar de que Croacia casualmente tuvo su mejor participación mundial en el 98.
Claro.
De la mano de, siempre se me olvida el nombre,
Robert Prosinecki.
No, y el otro,
Davor Suk,
ese casualmente era el que tenía en la cabeza. Los
jugadorazos. Ahora, él juega,
eliminaron a Alemania, sí.
Él juega la Champions. Es el primer japonés en jugar la Champions.
Wow.
Ya vendrán otros japoneses a jugarla, y coreanos y chinos, pero él es el primero. No tiene un buen desempeño y vuelve a Japón, a Yokohama, con 35 años, en el 2005. No lo convocaron tampoco para la participación eliminatoria para el Mundial de Corea y Japón. Entonces también se quedó sin ese Mundial.
Claro.
Es una cosa triste. Entonces él, para sacarse la espina, empezó a jugar microfútbol, o fútbol de salón que llaman, y se fue a jugar el Mundial del 2012 en Tailandia.
Wow. ¿Y cómo le fue a Japón?
A Japón lo eliminaron en la primera fase y él no convirtió ningún gol. Pero okay, ya tenía casi 45 pirulos. ¿Qué le queda en su palmarés? 4 títulos de liga en Japón, 1 título de campeonato paranaense, porque alcanzó a jugar esa liga, 1 liga de Croacia, 4 copas de Japón.
No, pero ganó muchas cosas.
Y un dato que uno dice, pero ¿qué pasó? En 88 partidos jugados, 55 goles. Y hoy se emocionan con Cristiano Ronaldo.
Ok, muy bien.
Si hacemos la regla básica de 3, está por arriba.
O sea, la media está por encima.
Claro, entonces usted me va a decir, pero es que Cristiano juega en España. No, pero en España no hay sino 2 equipos.
Sí, sí, Atlético, realmente, pues, y defiende más un poste, pues, que la defensa es en España. Vamos a hacer el paralelo ya para cerrar el programa, porque se nos acaba el tiempo, con el tema de la persona de la realidad y la persona del anime. No pudo conocer o enfrentar a la Alemania, que era el equipo más poderoso de la serie.
No.
Liderado por el señor Karl-Heinz Schneider, que era como una mezcla de Karl-Heinz Rummenigge y algún Schneider de algún momento, que es un apellido muy común en Alemania.
A mí se me hacía que era una especie de Rummenigge y Paul Breitner.
Sí, es que eso era una como fuerza y a la vez clase.
Sí, por sí, favor, Paul Breitner jugaba con el 3, pero no era defensa.
Sí, no, él no era
defensa.
Era
un volante de creación exquisito.
Es muy curioso porque la gente, o sea, los invito en serio, si nunca vieron Supercampeones y les gusta el fútbol, van a disfrutar la serie así se les haga larga, pero vale la pena, porque uno empieza a hacer eso que estamos haciendo Felipe y yo aquí al aire, que es empezar como a coger los protagonistas de la serie y empezar a deducir quiénes son. Entonces, el señor Miura no enfrentó a esa Alemania todopoderosa,
no.
Tampoco le ganó a Argentina, porque él enfrentaba a un jugador que se llamaba Santana, que para mí era la personificación de Maradona en la serie.
Sí.
En Brasil
Maradona
había...
y Ardiles.
Okay.
Que Ardiles también jugó en Japón.
Había también una representación de Brasil ahí, no sé cuál era el personaje de Brasil que buscaban, posiblemente era Zico, no sé, pues la verdad, no, tendría que ser...
Un mix entre Zico, Sócrates...
De la década de los 80.
Y Tonino Cerezo.
Sí, claro, era un mix ahí entre varios jugadores. Por el lado de Francia había uno claro que era un referente a Platini, a pesar de que era rubio, que era... No me acuerdo el Jean-Pierre algo, no me acuerdo el apellido en este momento.
Y a Papán también.
Ah, ok.
Fue un jugador que aquí no nos llegó porque no había cable, pero fue el que recibió la posta de Platini. Jean-Pierre claro. Papin jugó además el Mundial del 86, Papin.
Esos eran los rivales a vencer.
Claro, pero también dentro de su equipo hay jugadores que son históricos en el fútbol mundial. Por ejemplo, cuando uno ve a Andy
Johnson, el que sufría el corazón.
Juega con el 14. ¿Quién es ese señor?
Okay.
Johan Cruyff. Sí. Encima la camiseta es medio amarilla.
Aparte, el tema del corazón, pues era un tema de clase, la forma de juego, el liderazgo dentro de la cancha y la posición en la que jugaba.
Jugaba de todo.
Ajá. Porque se movía de lado a lado y podía mandar al equipo desde la línea de atrás a atacar. Sí, hay referentes para todo realmente. Lastimosamente, esto es un tema del que yo podría hablar mucho. Soy fanático.
Nos emocionamos.
Y Felipe, evidentemente, también. La verdad, antes del programa no sabía que Felipe era fanático de los Supercampeones.
Claro.
Pero impresionante, pues ahí a lo mejor traemos el tema Supercampeones y nos adentramos un poquito más en él. ¿Nos vamos con música o qué?
Sí, señor, ¿qué nos trae?
Pues la verdad no había pensado en una canción, no había pensado como en una canción así clara. Entonces, no, como no había pensado en una canción, realmente no vamos a poner música oficial, no vamos a poner una canción, sino que vamos a poner unos fragmenticos de la banda sonora de Supercampeones. Toda esa música incidental, como lo llaman, que suena para en el fondo mientras uno ve la serie. Entonces los dejamos con este pedazo. De hecho, de paso se ha dicho, todo lo que escucharon durante el programa era la música Supercampeones, y el programa empezó con el cabezote de la serie para Latinoamérica.
Sí, les recordamos que pueden escribirnos a nuestro correo lesperico@unal.edu.co, dejar allí sus dudas, sus comentarios, sus correcciones, que serán muy bien recibidas.
Feliz noche, se cuidan,
que la pase muy bien.
El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.